Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Thank you. Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, que transmitimos desde el Cerro Playa Ancha, Valparaíso, aquí en el Café República, que está en República 30. Este es un programa que, bueno, les explicábamos los tipos de programas que tenemos. Hoy día el programa entre Gonzalo y yo, como antes, que es más misceláneo. Efectivamente vamos a tocar algunos temas específicos, pero es más misceláneo, podemos conversar más de actualidad también, etcétera. Y una novedad, estamos transmitiendo como siempre para Radio Claves del Sur de Buenos Aires, que es muy importante porque llegamos a Argentina y a Buenos Aires, pero también porque Claves del Sur llega a todo el mundo y también, por lo tanto, llega a Valparaíso. Se puede escuchar online en clavesdelsur.com en Valparaíso. Como siempre, Radio Aucán en San Fernando, que también es online, está en el blog, y la gente de San Fernando lo puede escuchar por FM. Y ahora estamos transmitiendo en estos momentos a Radio Natural de Antofagasta. Así que está también en el blog para que lo vean bien. Cuando estamos poniendo en estos momentos los Twitter y en Facebook, y ahí se meten y pueden optar por escucharlo en una de las tres emisoras. Así que saludo a Miguel Ángel de Antofagasta, la Perla del Norte, me parece que le dicen. Entonces aquí estamos en la Perla del Pacífico. De la Perla del Pacífico a la Perla del Norte. Está aquí trabajando nuestro querido amigo Luis ¿Cuál es el apellido, Luis? ¿Cuál es tu apellido, Lucho? Bastías. Valdías, iba a decir. Y acaba de llegar Gabriela también, así que estamos aquí en familia Playa Anchina. Bueno, Gonzalo, íbamos a hablar, estuvimos conversando antes de que, por un lado, íbamos a hablar este tema de la realidad y utopía, y relacionado con el arte. No te entendí mucho en la relación, pero bueno, ahí tú lo explicas. También podemos hablar un poco de lo que ha pasado con Papas Fritas y Ariel Zúñiga, que han hecho, se supone, una acción de arte, diríamos. Y ayer, el 21 de mayo, que Ariel... un saludo a Ariel, porque ayer en la combi, diríamos, chocó las vallas papales que pone el límite a la marcha estudiantil. Y bueno, está preso. Probablemente... Como no hemos tenido contacto, ya salió hoy día en la tarde, pero cayó en la segunda comisaría. Yo le mandé porotos con rienda, pan, y los carabineros de la segunda comisaría no quisieron entregársela. Claro, entonces, pucha, por lo menos si lo tienen detenido, justa o injustamente, por lo menos déjenlo comer, pues, si le mandé unos porotos ricos.
Quizás por eso mismo se los comieron, porque quiere decir que estás siendo un muy buen cocinero.
Entonces eso, y hablar de los temas, pues vamos a tener música de
Cannonhead.
Cannonhead, y yo elegí también algunos temas de Los Prisioneros, pero de su disco La Cultura de la Basura, que es un disco raro, como rockabilly, muy ligado también al tema, como al rock británico inicial, o al punk, diría yo. Así que ahí vamos a ir poniendo música de ambos. Y estamos bien rockeros hace harto tiempo. También estamos rompiendo un poco con los últimos programas, que hablamos mucho del puerto. Y está bien, lo local es importante, el barrio, pero también hay que empezar a... Vamos a tener una nueva etapa más global, por así decirlo. Ya pues, estamos.
Yo, contradiciéndote un poco, porque me gustaría comenzar, ya que estamos en este café, comenzar siempre con... Porque aquí hay muchas fotos, y me gustaría que cada programa le dedicáramos un programa a uno de los tipos que están en las fotos, ¿ya? Porque también esta cosa está... La Playa Ancha, después la República Playa Ancha, yo le digo la Península Playa Ancha. Entonces esta vez el premio dedicado a este programa va a estar a Óscar Olivar y Luis Silva, que son hicieron la Cueca Pícara, que es más conocido en Chile como Los Perlas, que era un dúo musical y cómico que ya murieron, ya, pero eran playanchinos. Y este programa entonces va a ser dedicado un poco a ellos. No, yo te proponía como tema, Fesal, de hablar, es que el arte genera ilusiones y la realidad genera utopía. Esta relación que hay entre la ilusión y la utopía, ¿ya? Entonces, porque son cosas que son inmateriales, por decirlo de alguna manera, y están dentro del ser humano, así como está dentro del ser humano manejar un auto y chocar una valla papal, ¿ya? Ese es un acto, pero ese acto tiene una ilusión detrás, o tiene una utopía detrás, ¿ya? Entonces, me gustaría que habláramos, ¿cuál es un poco la diferencia entre la utopía y la ilusión, por ejemplo, para ti?
Mi generación, bueno, la tuya también, pero yo que estuve en política, qué sé yo, en los años 80 más metido, la utopía era pan de todos los días, porque era, en el fondo, el utopía significa no lugar.
Oye, pero eso es una buena frase para un libro, utopía, pan de cada día.
Sí, oye, está bueno, ¿no? Sí. Entonces, era la utopía del no lugar. Ahora, ahí hay mucho paño que cortar, porque se supone que uno es utópico, en realidad, porque quiere construir un lugar muy distinto a lo que tiene. Pero bueno, los marxistas, a los cuales yo me adscribí mucho tiempo, hoy día siempre lo he dicho que estoy mucho más alejado, pero de todas maneras es un pensamiento fundamental dentro de la política, de las ciencias sociales, decían que los utópicos, los socialistas utópicos, construían lugares que no existían o que no tenían el germen en la realidad. Entonces, el socialismo utópico era como, por ejemplo, estos tipos, no sé si tú has visto estos folletos de los niños de Cristo, ponte tú, que dicen cómo es el cielo y todo, que dibujan el cielo con unos animales. Bueno, hay un montón de grupos o sectas también, que esos folletos, existe Dios, existe la vida eterna, y te dibujan cómo vaya a vivir. Bueno, eso es utópico, porque no nace como de nada, diríamos, es como una invención desde la mente. Mientras que se suponía que el socialismo científico sí tenía una utopía, pero acotada. Porque ellos decían, el marxismo sobre todo, que lo nuevo nace de lo viejo. Entonces, sí, va a haber igualdad, pero a partir de las contradicciones reales que existen en la sociedad actual. Entonces, bueno, yo soy mucho más hijo de lo nuevo nace de lo viejo. No esta utopía de dibujar utopías, diríamos, que no vienen como de ninguna parte.
Ya, ahí, bueno, pero por ejemplo, si uno de una utopía no viene de ninguna parte, tampoco tiene nada de malo, ¿ya? No tiene nada de malo, que también es otra forma del ser humano de inventarse paraíso, ¿ya? Y en el fondo yo creo que todos esos son mitos perdidos, ¿ya? Que no vengan de ninguna parte no significa de que no existan, lo que pasa es que están perdidos. Yo creo que todo eso, los querubines, esta como revista Atalaya que decís tú de religión, que te crean una ficción de un paraíso, un posible paraíso con unas cascadas y unos animales, el hombre relacionado con los animales, puede que sea ahora una cosa media cómics, ¿ya? Una cosa kitsch, cómic, pero en el fondo eso no significa de que vengan de un mito que nosotros perdimos, ¿ya? Entonces yo creo que hay una relación y a mí en realidad me hago... La diferencia un poco entre la utopía y la ilusión es que la utopía, como tú decías, es un mundo por crear, ¿ya? Y la ilusión se abarca más a lo... O sea, es a lo general, la utopía, ¿ya? Explícate bien esa parte. Que yo creo que la utopía, cuando alguien tiene una utopía, está pensando en el otro, en una sociedad. Y la ilusión es cuando está pensando en uno mismo, ¿ya? Entonces, son parecidas las palabras, pero uno, el reducto de uno es uno mismo, la ilusión, y la utopía es un reducto social, ¿ah? Pero ambas tienen por debajo una palabra que es inherente, que es la esperanza, ¿ya? La esperanza en las cosas propias o en una comunidad, en un mundo, ¿ya? Y como se dice esa palabra, la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo, de ahí yo creo que viene esta posibilidad de que el hombre cree utopía, porque los animales crearán utopía, no crean utopía. Entonces, por ahí yo creo que esta es una especialidad de la palabra entre la ilusión. La ilusión es en el ámbito personal, ¿ya? Yo, por ejemplo, si tú me preguntas, yo tengo ilusiones, pero no utopía. ¿Tú tienes utopía?
Sí, yo tengo. Lo que pasa es que, bueno, yo por ejemplo, que es interesante lo que tú estás planteando, porque yo ya la política no hago yo. Entonces, y justamente no hago porque me he dedicado a escribir, al arte. Entonces, para mí el arte, yo tengo una ilusión y una utopía desde el arte. La ilusión mía es que me lean, sacar mis textos, que me lean, que me conozcan, ser parte del paisaje de Chile. Aunque sea el paisaje del barrio, diríamos, o sea, siempre suena como muy egótico eso, pero es ser parte, es como que un día mi tataranieto, no sé, alguien vea por último un libro usado y lo recoja y lo lea, diríamos. Es una ilusión personal y estoy de acuerdo contigo. Pero la utopía mía tiene que ver con una cuestión más profunda, o sea, por ejemplo, hay muchos poemas que yo escribo que los muertos están vivos, que yo bailo con los muertos, que nosotros bailamos con los muertos, con los desaparecidos, con, qué sé yo, con la gente que ha sufrido. Y eso para mí es una utopía desde el arte que yo creo que es absolutamente cierta. O sea, para mí el libro más importante de toda la literatura latinoamericana, que ya, bueno, La Porvenir no sé, pero de toda la que yo conozco es Juan Rulfo, diríamos, Pedro Páramo. Ya. donde la gente, muy poca gente se da cuenta, pero yo me di cuenta muy, muy tempranamente cuando lo leí las dos veces o tres veces que lo he leído, y después, bueno, conversando con Rulfo muerto, que lo leí en una revista, me acuerdo, muy buena, mexicana, donde están todos muertos, en ese pueblo están todos muertos, ¿ya? Pero ellos conversan, el tipo vuelve a buscar un padre muerto, un hijo muerto, vuelve a buscar un padre muerto, y eso en la realidad latinoamericana es totalmente posible, ¿eh? Y yo, por ejemplo, converso con mi abuelo muerto que está aquí en el café, y converso con él en el cine. Cuando paso por el cine, golpeo el cine y como que le golpeo la espalda, le digo, hola abuelita, ¿cómo estás? Y hace poco entré y quedé un galpón adentro y me recibió un aire frío, así. ¿Eh? Y eso para mí es la utopía literaria. O sea, yo vivo en eso y creo en eso. No es que yo me esté inventando el cuento, sino que yo creo que convivo con los muertos, etcétera.
O sea que tu utopía es convivir con los muertos.
Es que los muertos están vivos. En el fondo, que hayan muerto no significa que no estén presentes.
O sea, tu utopía sería romper la realidad, en el fondo. Claro. La realidad de las cosas. Porque pero ¿y qué, entonces, qué opinión te merece esa frase de la Biblia que dice que los muertos entierren a sus muertos?
Es que esa es una frase bien especial, aunque nos estemos alargando, porque es súper bueno ese tema. Yo estuve como dos semanas pensando en esa frase, fíjate. Porque en realidad lo que le dice Cristo allí es una cuestión esotérica. Que si querés, lo hablamos en el segundo capítulo mejor. Vamos a la música, porque eso ya tiene que ver con una cuestión esotérica. Y es que, por lo menos lo denoto. Cuando Cristo le dice eso al tipo, le dice, mira, hay una realidad paralela en que ya se mueve por sí sola. Que el mundo espiritual. Por lo tanto, los muertos efectivamente ya están entre los muertos y se entierran a sí mismos. ¿Cuál es la lectura materialista que hace la Iglesia Católica, la puta de Babilonia, diríamos? Es que Cristo está enojado y le dice, oye, déjate huevá y sígueme a mí. Pero eso no es así. Lo que le está diciendo es que, mira, tú estás vivo, vive una realidad X, y hay otros que están viviendo una realidad paralela, deja que se ocupen entre ellos. Y sí, pues, yo estoy de acuerdo con Cristo.
Down the road I'm gone. but I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
Recordar que estamos en el café Playa Ancha, República Independiente Playa Ancha, aquí con Luis, Bastías, ¿sabes por qué? Yo me sé el apellido de Luis, pero es que de repente digo Saldías, nada que ver, po. Bastías. Y no, para rescatar un pensamiento de Luis, porque yo tengo una memoria de elefante de la semana pasada, que dijo que Valparaíso, a propósito de esto de salirse de lo local, en realidad tú tenías razón, Gonzalo, Valparaíso antes no se dividía en cerros, sino en barrios. O sea, cada nombre que tiene un cerro era un barrio. Así que rescato ese pensamiento de Luis.
Bueno, estábamos hablando de los muertos. Qué loco eso de querer romper la realidad a una cosa tan profunda, eso como porque uno dice ya la utopía es cambiar una realidad, pero tú no querés cambiar una realidad. En el fondo querés comunicarte con los muertos. Yo lo encuentro profundo, por un lado, y... Pero al mismo tiempo, sí, en el mundo de ahora hay tanta gente, que tú decías antes de comenzar el programa, decías, oye, yo me quiero morir, porque vivir eternamente es terrible. Y tú ahora, más encima, quieres comunicarte con los muertos, o sea, con más gente.
Claro, porque lo que pasa es que, a propósito de eso, el 21 de mayo, Tú sabes que Arturo Prat era espiritista y tuvo un hermano que se llamaba Ricardo Prat Chacón. Y aquí tengo un gran texto que te lo voy a regalar en PDF, que es sobre un escritor chileno. Ahora no me acuerdo el nombre, pero por aquí lo voy a buscar. Y resulta que Ricardo Prat iba en tren y se encontró con este escritor chileno muy desconocido que lo rescata Miguel Serrano. Y le dice: usted puede ser medium. Bueno, y resulta que logra que este escritor sea medium, y que no solamente sea medium, sino que como que a través de esta relación con los espíritus cure gente de sus enfermedades. Y su primera paciente fue la tía abuela de la Michelle Bachelet. Como anécdota. O sea, este caballero fue a donde la familia Bachelet, por intermedio de Ricardo Prat Chacón, hermano de Arturo, a curar a la tía abuela de la Michelle Bachelet, que tenía un problema. Entonces la relacionó con algún muerto y como que ella se curó psíquicamente de un problema. Entonces, o por ejemplo en la casa donde yo vivo, que es del año 28, que yo arriendo piezas, y de repente Mario, que vive conmigo, me dice: oye, ¿quién era este caballero que estuvo toda la tarde ahí sentado? Era un tío tuyo. ¿Qué caballero? Le digo. No, uno tipo que se parece a Freud. No, yo no he traído a nadie, pero estaba ahí. Entonces, y la Graciela le pregunto después, le digo: bueno, ¿y tú lo has visto? Sí, yo lo he visto varias veces, pero no le había dicho a nadie para que no creyera que estuviera loca. Y lo ha visto Mario, lo ha visto el Petunio, que es el gato, lo ha visto Graciela, yo no lo he visto nunca. Entonces, efectivamente existe esta, claro, esta realidad paralela, diríamos, que tiene que ver con que, en realidad, más que romper con la realidad, de mostrar a la gente que hay una realidad que abarca mucho más de lo que la gente ve a simple ojo. Eso es un poco el asunto, y eso que de repente es más utópico, más revolucionario, que pensar que podéis transformar el mundo a partir, no sé, pues, de formar un partido político.
Oye, pero en estos mundos paralelos, en este mundo que existen los muertos, no existen las ilusiones. ¿Ya? O sea, ¿o quién ha estudiado la utopía de los muertos, por ejemplo? ¿Ah? Es un tema bonito, ¿no? ¿Ah? Entonces, quizás lo que diferencia entre un muerto y un vivo, ¿ya? Porque no se sabe que los muertos tengan ilusiones o tengan utopía, ¿ya? Y no vamos a saber nunca, quizás. Pero habría que pensar en que lo que podríamos llegar a determinarlo, quizás, de que lo que diferencia un muerto y un vivo es la esperanza. Que los muertos no tienen esperanza y el vivo tiene esperanza, ¿ya? Y eso marcaría la diferencia de por qué los muertos no tienen utopía.
Oye, pero al revés, quizás, bueno, primero quizás algunos muertos que murieron por seguir una utopía, pero también quizás los vivos tienen esperanza de cuando estén muertos estar vivos. Y los muertos capaz que tengan la esperanza, ¿ah?, de volver al mundo de los vivos, estar siempre presente de alguna u otra manera. Y por eso esperan, ¿ah? Entonces, es como la esperanza que tú decís tiene que ver con la convivencia, finalmente. Yo siempre, por ejemplo, he soñado, ya que nos metimos en este tema, de morirme, efectivamente, pero ver el mundo. Todo el rato. O sea, que yo como muerto vea lo que pasa con la gente que dejé atrás, qué sé yo, o qué pasa con mi obra, por ejemplo, si la están leyendo, ¿eh? O qué pasa con mis hijos. ¿Eh? Eso para mí sería genial, digo. No, pero abandonarla igual, ¿eh? O sea, pero estar mirando.
Digo, pero abandonar la vida, pero estáis preocupados por puras cosas que hiciste en la vida, tu hijo, tu obra, qué sé yo. Pero tú nombraste, por ejemplo, a dos personas, a Prat y a Cristo, ¿ya? Dos personas que de alguna manera dieron su vida, ¿ya? Dos héroes, en el fondo, dos héroes, ¿cachai? Que encarnan utopías también. En la Armada, por ejemplo, Prat encarna una utopía, ¿ya? Entonces, ahí está la figura del héroe, ¿ya? Uno con un sentido patriótico y el otro con un sentido espiritual, Jesucristo, ¿ya? Ahora, el sentido espiritual de Jesucristo también, yo siempre lo he visto como entre algo grandioso y algo loco también. O sea, de repente uno lo podría catalogar de que era un loco, ¿ya? Eso, todos los que no están conmigo están contra mí. Es una frase totalmente que podría ser de un esquizofrénico, ¿okay? por decirlo así, ¿cachai? Pero más allá del héroe, encuentro yo, aquí voy a cambiar totalmente de tema, porque el héroe es como la cúspide de una civilización, ¿ya? Pero yo creo que la cúspide máxima del ser humano es lograr amar, ¿ya? Lo amante. O sea, el héroe es un escalón más abajo. El tipo que para mí más se potencia como ser humano es el que ama, ¿ya? Y el artista cuando entrega su obra es una forma de dar amor, ¿no?
Bueno, que ahí tú le achuntáis, o achuntar en Chile, siempre uso términos muy chilenos, porque nos escuchan en Buenos Aires, tú le apuntas, diríamos, a una cuestión fundamental, porque amor significa sin muerte. Entonces, de alguna manera, como redondeando para que no crean que estamos hablando de cosas demasiado abstractas, es que el arte, creo, y creo que yo puedo estar de acuerdo, apunta a la no muerte, ¿eh? Al amor. Entonces, por eso que yo mi arte, el arte que yo desarrollo, diríamos, es apunta a esta convivencia con los muertos, porque hacer vivir... Mira, esto no es tan abstracto. Por ejemplo, yo hice un poema sobre los detenidos desaparecidos, he hecho varios, pero donde siempre ellos soplan. Soplan como, ya sea como viento, como aire helado, o a veces hay uno que bailan, que yo digo que vamos a bailar con ellos en una feria, de estas ferias que uno va a comprar verduras. Y lo que me pasa a mí, diríamos, es que he recibido cartas, email ahora, de gente que me agradece eso, ¿eh? Y que no que solo se emocionan, ni nada, familiares, ¿eh? Por ejemplo, fueron leídos en Villa Grimaldi, en los hornos de Lonquien, fueron leídos esos poemas, y esa gente se alegra de que haya alguien que recuerde a esas personas, de que está, y por lo tanto están presentes, ¿eh? Yo, por ejemplo, siempre pensé que Víctor Jara no estaba muerto, y que no está muerto, porque están sus discos, y está su música, y está, qué sé yo, su foto, ¿eh? Pero está su voz, y su voz la escuchamos, digamos, ¿eh? Y por ejemplo, aquí es más político todo, pero por ejemplo en el sur, en Chillán, cerca de Chillán, donde él nació, la gente de los pueblos lo escucha como un cantor más, que fue parte de ello, porque él vivía allá, ¿eh? Y está vivo. Entonces el arte en ese sentido es como la no muerte, es como... El tipo que desarrolla ese arte y la gente que queda lo toma y lo resucita, lo pone en la vida. En ese sentido, el arte es amor. Mientras que a veces la utopía política no es amor. Se dice que los grandes revolucionarios apuntan al amor, ¿no es cierto? Pero a veces la utopía política lleva efectivamente a la muerte y a tratar de que los otros... ya cuando es muy totalitario, desaparezcan o no estén presentes, no tengan voz. En ese sentido, yo estoy en contra de la utopía política. Yo prefiero la utopía, que es el buen lugar.
Bueno, hay un proverbio de Leda que dice, las riquezas pasan, los linajes mueren, ¿ya? Lo único que sobrevive es el recuerdo de las hazañas de los héroes, ¿ya? Y en ese aspecto, los que están vivos son los héroes, y el arte tiene muchos héroes, ¿ya? En la historia de la humanidad, más que otras cosas. Dígame, señora, usted vino aquí, dígame.
Yo soy profesora de la Universidad de Playa Ancha, y resulta que yo he tenido, sí, contacto con personas muertas, específicamente mi marido, y creo que sí hay amor en ellos. No es sin amor, como decían ustedes.
No, decíamos sin muerte.
¿Cierto? Entonces, sí hay amor, es mucha energía, no hay aire frío, no, es cálido, y sí están siempre con una esperanza de volver a reunirnos.
¿Hace cuánto tiempo murió su marido?
Mi hijo tiene 16 años, 17 años. Entonces, por eso les digo, hay cosas que uno no cree. Yo soy súper católica. Se supone que no tendría que creer en que estas personas vienen, se te presentan, están contigo. Pero sí, están contigo, te irradian energía, te acompañan, siempre. Vale que hay amor.
Bueno, estamos hablando justamente aquí en el café, y esta profesora que se vino a tomar un express, que hoy quiso compartir su experiencia, ¿ya? Por eso digo, el sin muerte, que significa amor, amor, ¿ya? Parece ser lo más importante, es la utopía más importante, ¿ya? No morir. Pero, por ejemplo, cuando yo decía, no, yo no tengo utopías, tengo ilusión, mi máxima ilusión también es la misma que la tuya, es no morir cuando yo muera. Claro. Esa es la gran ilusión.
Por eso hacemos el programa juntos. Bueno, oye, vamos a la música y en el tercer bloque hablamos ya de cosas... no sé si más terrenas, pero más actuales.
Cosas con muerte.
My baby's gone. She running around with someone else. My baby's gone. She running around with someone else. She won't come back. I just can't help myself. She left last night, just about 9:30. She left late last night now, just about 9:30. Why'd you leave me? I just can't keep from crying.
Esta noche tu hijo quiere.
Oye, quedé bastante impresionado con la mención que hizo esta señora de que su marido la visitaba, viejo. ¿Ya? Eso de poder continuar una historia de amor, ¿ya? A pesar de que él ya no está. Eso es muy potente, ¿ya? Y yo siempre he pensado con respecto a eso, porque hay muertos que nos visitan y otros no. ¿Será un poder que tienen algunos muertos de volver? Porque no todo el mundo le pasa estas cosas. O sea, esta señora, yo creo que a poca gente le pasa que su marido la vuelva a ver con amor, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis tú? ¿Que hay muertos con poder y otros muertos sin poder?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que todos los muertos nos visitan. Lo que pasa es que unos se anuncian y otros no. O por así decirlo, o sea...
A uno los recuerda que vino y otro que no los recuerda. Que...
Ahora, no, yo también creo, pasando y hablando bien en serio, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que no...
Me acordé de una frase de una poeta chilena vieja que decía que los sueños que no se cumplían es porque despertaste antes. ¿Ah? Y que una amiga de Lynn que salió en una de estas revistas hace poquito. Casanueva, una mujer casanueva, pero muy bueno, los sueños que no se cumplen es porque tú despertaste antes. Quizás los muertos que tú no recuerdas y te visitaron es porque tú despertaste antes.
Claro, y no, y yo creo que también tiene que ver esto con la energía en el sentido estricto de que hay personas que te están acompañando o fuerzas espirituales que uno lo acompañan porque te están diciendo, mira, por aquí va tu vida también. Por ejemplo, yo terminé viviendo en el mismo barrio mi abuelo, a una cuadra del cine, a media cuadra del cine en realidad, de uno de los cines donde está el kiosco y a una cuadra del otro cine. Tengo que pasar por ahí todos los días, viví al frente de su casa, todo eso sin saberlo. Y de alguna u otra manera es como que mi abuelo me dijo, oye, mira, esta vida que yo hice tiene más que ver contigo que otra. Que la que haya estado haciendo antes. Entonces, en ese sentido, yo siempre tengo el recuerdo de mi abuelo que no conocí por lo demás. Entonces, mientras que mi otro abuelo, el Chaín, diríamos, era un gallo que estaba sentado, deprimido, que no se movió mucho. Es todo lo contrario de lo que yo he hecho hoy mismo. Yo me deprimo a veces, pero en general eso me muevo mucho.
Oye, pero dirás deprimirte si pasas al lado del teatro de tu abuelo y no te dejo nada, compadre. ¿Quién se farrió esa plata en la familia, hijo?
No sé en realidad que se la habrá farriado, pero él, po. Por eso es lo mismo que voy a hacer yo. Oye, pasando un poco a temas más actuales, esto de, ya que tú eres pintor, artista, este es el tema del papa frita. O sea, ¿qué opináis tú? Porque, bueno... Papa Frita es un artista más o menos reconocido dentro del mundo de las instalaciones, no es un gallo advenedizo, ¿eh? O sea, ha estado en bienales afuera, ha ganado premios del Estado, diríamos. Es un buen pintor, creo yo, además. No solamente se dedica a instalar, yo he visto sus pinturas. Es un hombre hijo del proletariado, no estudió nada nunca, un hombre muy pobre, siempre ha sido pobre. De pensamiento yo diría más bien anarquista, y ahora hicieron un acto, introduciendo el tema, de donde ellos dicen que quemaron, diríamos, los pagarés de los alumnos que debían plata a la Universidad del Mar, ¿eh? Ahora, porque este es un programa serio, no vamos a desinformar a nadie, ¿eh? Porque la televisión nacional, todas las radios en general, menos la Bio Bio, la cooperativa, quizás, desinforman mucho esto. ¿Qué pasó en realidad? O sea, efectivamente, ahí fue una jugada maestra porque sin el pagaré, la deuda no se acaba.
Pero antes de empezar, ¿podría explicar un poco a la gente de Buenos Aires, por ejemplo, de Antofagasta, que nos escucha, o en Rancagua, ¿no?
Sí,
¿ya? En San Fernando. Esta Universidad del Mar, que es una universidad que quebró, que hacía lucro y que dejó a todos los alumnos botados y más encima les sigue cobrando la mensualidad, y que quedaron muchos alumnos botados sin poder, tener sus títulos, con mucha deuda, y este papa frita lo que hizo como acción de arte fue quemar esas deudas, ¿no?
Claro, quemó los... Mira, tú ya hiciste el resumen, no lo voy a explicar de nuevo, es así. Ahí hay una estafa, de hecho ellos tienen un proceso por estafa los dueños, y como le explicaba ayer un comerciante aquí en Playa Ancha, y ahí quedó sorprendido, estos gallos que estafan a la gente, porque la Universidad de Chile no puede lucrar, lucran y más encima, bueno, no le dan el servicio, y más encima le siguen cobrando. Gente que está botada, que no tiene universidad, etcétera, que queda en situación muy mala. Entonces, la acción de arte consistió en eso, en quemar los pagarés. Cuando se queman los pagarés, la deuda no prescribe, pero sí es muy difícil cobrarla. Y es una jugada maestra, porque además, esta gente, los dueños de la universidad, están en un proceso, como te digo, de estafa, están acusados por estafa. Entonces, si ellos llegaran a cobrar por un procedimiento judicial que aquí no vale la pena explicar, no van a tener tiempo antes de que los declaren estafadores. Ese es el punto. Entonces, es una jugada maestra. Bueno, y por eso se presentó en el GAM, que en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que era la antigua UNTAC en Santiago, fue un acto más o menos... Claro, justamente, la institución más importante de la cultura hoy después del Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Y ayer, como corolario, diríamos, esta combi que tenía las cenizas adentro y que fueron mostradas, el dueño de la combi, diríamos, los canales dicen que no es dueño, el dueño de la combi, si yo lo conozco, amigo mío, vino acá y marchó con los estudiantes, pero hizo un acto ya más político y empezó a chocar las vallas papales, que le llaman, porque en Chile no se puede marchar libremente. Esa es la cuestión. O sea, te ponen valla y puedes llegar hasta un punto. Es como cuando estás con el cabro chico, tenés en el recreo, tenés reja. Entonces, este gallo empezó a chocar la reja, obviamente para... Yo no sé por qué, cuál es su sentido último, me gustaría conversar con él. Y lo metieron preso. Entonces ahí está, como que ha terminado el acto combi y el acto quema, diríamos. Y yo quería preguntarte a ti como artista, ¿qué pensáis tú, diríamos?
Ahí ponte tú, hay una cosa muy 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 relevante que ha pasado en todo el siglo pasado, en que el arte se mete en la sociedad de otra manera como antes, ¿ya? Antes se metía en una forma que sea filosófica y también estética, pero a partir del siglo XX eso cambió, ¿ya? Y habiendo uno urinario como el de Duchamp en un museo, cambia la cosa. Entonces el arte se metió en todas las estructuras de la sociedad, pero a diferencia, por ejemplo, de una combi chocando una valla papal, que un gallo podría decir esto es arte, ¿ya? Pero no lo está mostrando en un lugar de arte. En cambio, este papa frita roba estos pagarés, ¿ya? Y la obra no la muestra en la cuestión, ni en la cuestión del fiscal. ¿Ah? La muestra en el GAM, que es una institución cultural. Por lo tanto, él le cambia el giro, ¿ya? Y la hace legal, por decirlo así. O sea, un acto ilegal de meterse a robar una cosa, la hace legal quemando la cosa. Y en el caso de que a él fuera condenado por cometer ese delito, sería un delito mucho menor que si fuera un ladrón que se quema esa... Entonces, la jugada maestra es buena en el sentido social, de que todos esos alumnos ahora ya no están obligados a pagar esa cosa porque tendrían que hacer declarar de buena fe que ellos deben, y ellos no lo van a hacer, por supuesto. Entonces, en ese aspecto, una jugada maestra en contra del sistema, donde se abusa y se utiliza el arte como medio. Yo encuentro que eso está bien, sobre todo para los deudores. Pero para los deudores está bien, pero yo no lo considero un acto artístico per se, ¿ya? Sino que es un acto que ayuda a una comunidad, ¿ya? Entonces, en ese aspecto está bien. Me recuerda mucho porque el arte rompió esas barreras. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes vino una exposición de Rodin, ¿ya? Y un tipo se robó una escultura de Rodin, viejo. Sí. Se robó una escultura. Y después, cuando lo fueron a pillar, el tipo dijo que él era alumno de arte de una escuela de arte y que fue una acción de arte, ¿ya? Y eso lo desvinculó del delito. Porque robarse un Rodin es robarse, qué sé yo, $300,000, viejo. No es robarse una gallina, ¿ya? Además que Chile queda pésimo como país, como cuidador de una exposición internacional. O sea, la seguridad era mínima. Un estudiante de arte se la robó, ¿ya? Y después la devolvió. Entonces ahí tú decís que él metió el arte para jugar con algo, ¿ya? Y fue, no fue, me imagino que la pena que por ese delito no fue como si hubiera sido un ladrón, ¿ya? Yo creo que la jugada maestra que hizo Papa Frita es esa, ¿ya? Pero de ahí a considerarlo una obra de arte, para mí es una obra social. Y el arte está metido mucho con la cosa social de cuidar los pueblos indígenas y cuidar las minorías sexuales y cuidar las ballenas, qué sé yo.
Bueno, Nicanor Parra invitó a Papa Frita a su casa. Digo que era admirable. Así que Por lo menos, bueno, porque Parra también es un tipo que hace artefactos y cosas que también colindan con el mundo social. Mira, a mí me produce una paradoja porque por un lado yo lo miro también como el punto de vista político y a mí lo que no me gusta de toda esta acción, la de ayer sobre todo, que se lo puedo decir a Ariel directamente, pero es que la violencia que instala ahí Ariel es mínima porque tampoco nos vamos a poner a arrancar vestiduras, diríamos. O sea, chocar vallas, diríamos. Yo creo que Ariel lo hace con un sentido muy específico, pero llama a un montón de pelotudos que no entienden el tema. ¿Eh? O sea, yo escuchaba ayer en el video, violencia, violencia, y unos tipos gritando. Y al final, ojo, porque en el fondo lo conversaba con Mauricio Tolosa también, que podemos entender el fondo del asunto y esta crispación que hay de jóvenes y no tan jóvenes con respecto a que los delincuentes como y estafadores se aprovechan de la gente, digamos. Pero también ver si, a propósito de todo el tema que hemos tocado hoy día, de si eso, como utopía o eutopía, el tipo de procedimiento que ellos tienen, Ariel, Papafrita y mucha otra gente, nos convocan a un tipo de sociedad o nos están proponiendo un tipo de sociedad. Porque esa es la política, digamos. O sea, si a mí me convocan un tipo social que voy a estar pegándole a las vallas, a mí no me interesa, digamos. O sea, me interesa un tipo social, claro, donde yo, no haya desigualdad, donde no haya injusticia. Pero el método como que a veces está demostrado, diríamos, los medios sí configuran el fin o el tipo de convivencia que tenemos futuro. ¿Eh? Si usamos medios violentos o medios que van generando una cierta crispación, podemos tener una sociedad crispada también. Y que va, ¿cómo se dice?, a resolver crispadamente todas sus cosas. Entonces, en ese sentido, claro, pero también la gente, yo lo entiendo, el fondo del asunto es que por mucho que uno dialogue y converse, muchas veces pasa que el diálogo y la conversación a veces, como lo dijo alguna vez Mandela, es darle tiempo a los adversarios para que sigan haciendo su fechoría.
Claro, ahí tú mencionaste el paso entre la ilusión al iracundo, ¿ya? El iracundo sería el que golpea las vallas papales o el que tira la piedra, qué sé yo. Y vivimos en una sociedad tan descarada que esas presiones, de alguna manera, que uno, aunque no las quiera, igual ablandan un poco el corazón duro del que tiene el poder. ¿Se fijan? Entonces, quiera o no quiera, van a estar presentes, ¿ya? ¿Ya? Yo prefiero el mundo de la ilusión al mundo del iracundo por una forma de temperamento mío, pero entiendo de que es una forma de que te escuche, porque llegamos a una sociedad del que no llora, no mama. ¿Ya?
Oye, estamos terminando. En todo caso, yo mi alma va entre la ilusión y lo iracundo. O sea, yo, tú te has dado cuenta, o sea, yo giro, de repente no quiero saber nada del mundo y prefiero ver una pintura de Kuf. Y de repente me parece que lo que hace Ariel y Papa Frita rompe el miedo y me da una cierta esperanza. Pero después vuelvo a lo otro porque yo quiero estar tranquilo, ¿eh? como creador. Bueno, quedemos hasta acá, pues yo por mi parte me despido y seguimos con la música de que les propusimos al principio. De, ¿cómo se llama el grupo? Siempre se me olvida el grupo que trajiste. Canethead y Los Prisioneros.
Nos vamos a despedir también con el ruido del café, de la maquinita, ¿eh? Para que ponerlo en ambiente. Muy buenas noches.
That's called getting ready for the boogie. The days of our last album, a lot of folks come along and ask us why didn't we kind of get it on our next record. So we kind of thought that over and decided that would be a pretty good idea. So we decided to demonstrate to you how each of the boys and the man does his little thing. And the first to do the boogie for y'all this evening is the Blind Owl. Blind Owl, do your boogie. Yeah.
have a good boogie, you gotta have a bottom. And on that bottom, babies, we got Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Can you hear me, Mole? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Yeah. About 23 years ago in Tacoma Park, Maryland, there was a birth on Christmas Day. That's the day the sunflower came into being. And I'm sure glad. Go on, buzz a little bit, Henry. Old Fido de la Parra. Fido, beat it out, baby.
Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura.
Queremos toda la armadura. Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.